¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Si ya encontró el texto de este día, le invito a considerarlo juntos. Mire allí en el verso 8 lo que Jesús dijo a sus discípulos. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ellos no estaban allí para demandar retribuciones por sus servicios. No estaban para tomar ofrendas para ellos mismos. Habían recibido de gracia por parte de Dios y por eso estaban para dar de gracia. El Señor les dijo, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Es decir, no lleven ninguna moneda en vuestros cintos. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Usted puede ser enviado por el Señor y está correcto que la gente le apoye. Ahora, no tiene que tener una gran suma de dinero con usted. No obstante, está bien que se le apoye. El obrero es digno de su salario. Sin embargo, usted no es llamado para ir y ser una carga para usted mismo ni para los otros. Seguimos leyendo y dice, «Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros». En esos días, estimado oyente, ellos realmente pensaban mucho en cuanto a bendecir a una persona. Si ellos le saludaban, lo hacían con una bendición del Señor. Por ejemplo, la bendición del Señor sea sobre ti y tu simiente. Pero si ellos después por el camino pensaban, realmente no era digno de la bendición porque era un gentil o pagano, o por alguna otra cuestión, entonces ellos venían y decían, tomo de regreso la bendición, porque sentían que podían remover las bendiciones que ellos daban si la persona no lo merecía o no era digna. Así que Jesús está diciendo algo de esto, si la casa es digna, que vuestra paz venga sobre ella, si no, llévense su paz con ustedes. Sigamos leyendo, estimado oyente. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así que, estimado oyente, no tiene que apresurarse a dar discursos. Simplemente deje que el Señor le unja por medio de su Espíritu Santo. Leemos a continuación. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquí tenemos las bases para la doctrina de la perseverancia de los santos, la cual es usada frecuentemente como contraste con aquellos que creen en la seguridad del creyente. Y están los que se toman de esta frase de Jesús que dijo, el que perseverare hasta el fin. para presionar con la doctrina de la perseverancia de los santos. Bueno, parece que la verdad descansa en algún término medio. Seguimos leyendo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ahora Jesús se refiere al viaje que habrá de realizar a través de estas ciudades. Así que si os persiguen en una ciudad, simplemente váyanse a la siguiente. No habrán de hecho ido a través de todas estas ciudades sin que yo esté justo detrás de ustedes. Entonces estaré ministrando a esas ciudades. Él realmente no se está refiriendo a su segunda venida, sino simplemente a su ministerio en estas ciudades de Galilea. Ahora bien, dijo Jesús, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Esto es categórico, puede estar seguro que sí, es grandioso. Si pudiésemos solamente ser como nuestro señor. Pero note que él dijo, no eres mayor que el Señor. Es suficiente que sea como el Señor. Dios nos ayude a ser semejantes al Señor. Continúa diciendo el Señor, si al padre de familia llamaron Belcebú, esto es el Señor de las moscas, ¿cuánto más a los de su casa? Los que se oponen nos ponen calificativos. Seguramente a usted también le pondrán calificativos. Por eso en el verso siguiente leemos, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. En otras palabras, he estado enseñándoles, les he estado entrenando, les he estado diciendo estas cosas en estas pequeñas sesiones que hemos tenido. Bueno, ahora vayan y proclamen abiertamente estas verdades. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que él no está diciendo que teman a Satanás. Satanás no tiene capacidad para destruir su alma en el infierno. Jesús les está diciendo, teman a Dios, no teman al hombre. La peor cosa que puede hacerle el hombre es matarlo. Entonces, ¿por qué deberían tener miedo? El estar ausente del cuerpo será estar presente con el Señor. Debieran temer a aquel que es capaz de matar ambos, alma y cuerpo, y echarlos en el infierno. A ese es a quien debieran temer. Ahora el próximo versículo dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Nuevamente, vuestro Padre. Y nuevamente, vuestro Padre supervisa su creación. Y una de las cosas comunes de la creación de Dios son esos pequeños gorriones. Son tan comunes como para pensar que no tienen ningún valor. Podía comprar 4 de ellos por 1 peso en aquellos días. 2 gorriones vendidos por 0.5 peso. Y aún siendo de tan poco valor, no cae ni un pequeñito de ellos sin que vuestro Padre lo sepa. Nuevamente nos lleva a entender cuán detallista es Dios en su conocimiento acerca de usted. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, dice Mateo capítulo 10, verso 30. ¿No es interesante lo que Dios conoce acerca de nosotros? Él nos conoce muchísimo más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Dios conoce aún las cosas triviales de usted. Así, de manera detallada, es como está preocupado su Padre por usted. Oh, si estuviésemos conscientes de lo tremendamente comprometido que está nuestro Padre con nosotros, sus hijos. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Leemos en el verso 31. Si Dios toma debida cuenta de los gorriones, y Él ha estado diciendo, no os preocupéis de que os puedan matar, no hay ni aun un gorrión que caiga al suelo sin que vuestro Padre lo sepa. Si usted cae al suelo en la proclama del Evangelio, si usted es asesinado por su esfuerzo por alcanzar a otros con el glorioso amor de Cristo, ¿cuánto más su Padre Celestial tomará nota de ello? Usted debe saber esto. Debe saberlo, estimado oyente. Así que no tiene nada que temer a ningún hombre, pues lo peor que ellos le pueden hacer es matarlo. Continuamos leyendo. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Un versículo duro, ¿verdad? Muy duro. Puesto que todos tendremos que estar de pie frente a Dios un día. De pie delante del Dios creador del universo. Si confesamos a Jesús delante de los hombres, cuando mi nombre sea dicho y tenga que ponerme de pie ante Dios, Jesús se pondrá de pie y confesará delante del Padre: Padre, este es Chuck. Él es perfecto. ¿No es esto lo que dijo Judas en su carta? Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, ¿por qué se habría de reír usted si él dice que yo soy perfecto? Puesto que él sabe la verdad, y yo sé la verdad, y también conozco el poder de mi Redentor. Y cuando él me confiese delante del Padre, cuando me presente delante de él, estaré completo, perfecto en él, sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. Pero si una persona ha negado a Jesús delante de los hombres, se habrá de parar sola delante de Dios. Los libros serán abiertos. Y él que conoce todas las cosas, el que conoce los secretos del corazón. De hecho, la Biblia dice, todo está desnudo y abierto delante de él, ante quien tenemos que presentarnos. Y allí en la vergüenza de su mismo ser, con todas las cosas expuestas allí, furtivamente se volteará hacia Jesucristo y dirá, Señor, Señor. Y él sacudirá su cabeza y dirá, nunca le conocí a usted. Oh, qué duro es pensar en esto, estimado oyente. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Continúa diciendo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. El Evangelio de Jesucristo unifica al hombre y pone juntos a un cobrador de impuestos con un celote. Pero el Evangelio de Jesucristo también divide a los hombres. Los divide en dos categorías, aquellos que son parte del reino de Dios y aquellos que son parte del reino de las tinieblas. Jesús divide y al mismo tiempo une a los hombres. En muchas ocasiones Jesús divide a aquellos que están dentro de una misma casa. Un niño vino al reino de la luz, pero el padre continúa en rebeldía en el reino de las tinieblas. Y así viene la división. La diferencia aparece. Y esta contienda en ocasiones se levanta por las diferencias de estar uno en el reino de la luz y el otro estar en el reino de la oscuridad. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Leemos en Mateo 10, versos 35 y 36. Jesús estuvo hablando de lo que era su experiencia personal, puesto que en ese tiempo en particular los hermanos de Jesús estaban en contra suya. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Leemos el verso 37. Nuestro amor por Cristo tiene que ser supremo, aún por encima de aquellos miembros de nuestra familia, si es que ellos no están unidos a usted en la fe. Si no son parte del reino de la luz, nuestro amor por Cristo debe exceder aún al amor por aquellos integrantes de nuestra familia. Sigue hablando el Señor Jesús y dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora ve la autoridad que Jesús les da a sus discípulos. Quiero decir, usted es el representante del Señor, entonces usted debe ser como su Señor. Pues dice, el que a vosotros recibe, a mí recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es que usted está haciendo esto como si lo hiciera el Señor, dando aunque solo sea un vaso de agua como para el Señor, dándoselo a un siervo del Señor. Usted recibe al siervo como si recibiese al Señor. Y al darle a él, usted le está dando al Señor, y del Señor habrá de recibir su recompensa. Aún al dar un vaso de agua fría en el nombre de un discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Así fue que él los envió primero a ellos a predicar en las ciudades de ellos, y luego que él los dejó siguiéndolos, vino a aquellas ciudades. Ellos fueron una especie de delanteros que iban delante de él y luego vendría él. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? En ese tiempo, Juan el Bautista había sido puesto en la prisión de Herodes. Él había estado predicando, el reino de los cielos se ha acercado. También dijo, el que viene detrás de mí es más grande que yo, al cual no soy digno de desatar los cordones de sus sandalias. Pero ahí aún está Juan en la prisión de Herodes. Y él está diciéndole al Señor, manos a la obra, porque aún Juan no entendía plenamente la misión de Cristo, en su primera venida, por supuesto, pues él estaba anticipando el establecimiento inmediato del reino de Dios, como fue prometido en el Antiguo Testamento. Y con todo estaba el hecho de que Jesús aún no había proclamado su poder ni había derrocado el yugo del Imperio Romano. Juan estaba en prisión y realmente estaba impaciente. Así es que envía a sus discípulos a Jesús diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o tendremos que esperar por alguien más? Con lo cual estaba diciendo en otras palabras, dejemos que esto siga. Estoy cansado de estar sentado aquí en la cárcel. Vamos, ¿eres tú aquel que debíamos buscar o empezaremos a buscar a otro? Entonces leemos, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Jesús, en lugar de contestar a Juan directamente, apunta a su ministerio, las obras que él estaba haciendo. ¿Recuerda, estimado oyente, aquella noche que Jesús fue traicionado? Cuando él estaba hablando a sus discípulos, y Juan registra esto tan fielmente en el capítulo 14 de su Evangelio, cuando Jesús les había dicho, mirad, yo estoy yendo al Padre, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Entonces Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. En otras palabras, querido oyente, Jesús está señalando a las obras que Él hacía como evidencia de su comisión, de su persona, de su autoridad. Él está señalando las obras. También dijo, las obras que hago testifican de mí. Estas eran la evidencia. Él estaba cumpliendo las promesas del reino en el Antiguo Testamento. Cuando el cojo caminó, el ciego vio, el mudo habló y el sordo escuchó, él estaba cumpliendo esas promesas. Los muertos fueron levantados, al pobre le fue predicado el Evangelio. Él estuvo cumpliendo con esos aspectos del reino. Y así sus obras fueron testigos, fueron un testimonio. De modo que todo lo que hizo fue sanar de sus enfermedades a unos pocos que estaban por allí. Abrió los ojos de los ciegos y demás. Y él dijo, vayan y díganle a Juan lo que han visto. Y díganle, bendito el que no se ofende porque realmente no estoy estableciendo mi reino inmediatamente, abatiendo el yugo romano para establecer un reino físico, visible y terrenal.